de La Plata, por La Plata, consejero del partido justicialista bonaerense, un montón de cosas, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, y en realidad lo tenemos en línea. En el día de ayer, los senadores que forman parte del Frente de Todos, a la cabeza Parrilli, estuvieron explicándoles a gremialistas cuál era el alcance de esta idea de repatriar los fondos, hacer un blanqueo de los fondos que no han sido declarados en la Argentina y que están en el exterior para poder pagar la deuda externa. Y estuvieron hablando y estuvieron charlando con muchos representantes, entre ellos estaba Yasky, estaba la gente de ATE, estaba Pablo Moyano y también estaba Omar Plaini. Omar, bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo los saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marcela, el equipo? Bien, gracias. Un placer y gracias por esta deferencia llamarme.
Bueno, Omar, ¿cómo fue la reunión? Yo estuve hablando ayer con gente de ATE, sé que les explicaron en cierta forma cuáles eran los alcances de esta ley que se quiere sacar para la obtención o la repatriación de lo que son los capitales que están fugados, ¿no?
Sí, es un fondo nacional para la cancelación de la deuda, precisamente con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros fuimos convocados las cuatro expresiones más representativa del movimiento sindical, dos sectores que estamos dentro de la CGT, el Frente Sindical, la Corriente Federal y las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Y sí, cada uno por cada una de nuestras instituciones, hicimos uso de la palabra, no solamente apoyando, como le dijimos ayer a los senadoras y a los senadores de nuestro bloque del Frente de Todos, sino para militarla esta ley, porque acordamos, estamos totalmente convencidos, lo venimos diciendo hace tiempo, hace pocos días elaboramos un documento por los 40 años de Paz, Pan y Trabajo, donde allí decimos que la deuda la paguen los de abajo. Entonces, ¿cómo no estar de acuerdo? Y además hemos aportado algunos datos, por ejemplo, la ley FATCA en Estados Unidos, que fue una ley que aplicó Barack Obama, el presidente de aquel entonces, en el 2010, luego de que los propios americanos detectaran que había ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que evadían, digamos, la ley de cumplimiento tributario de su país y llevaban sus fondos a la banca suiza. Fue después de 10 años que luchó la Unión Europea y no pudo, fue Estados Unidos que levantó el secreto bancario del país suizo y que además de eso sancionaron a los bancos. Uno de los bancos que hacía ocultamiento de esto, de lavado de dinero, digamos, era el UBS, un banco muy ligado al Vaticano, y fue sancionado casi con 800 millones de dólares, otros bancos también. Bueno, o sea, hay lo que decimos nosotros, legislación comparada internacional, por lo tanto nadie se debe poner colorado por esto, y me parece una vez más que esta deuda ilegítima, inmoral, esta estafa que se cometió en el gobierno anterior, no la tienen que pagar nadie de los que trabajan ahí con ustedes, ni el jubilado, ni el almacenero aquí en mi casa, ni los trabajadores, que la paguen los que más tienen y los que fugan divisa. Esto es lo que corresponde.
No, claramente, el que evadió el fisco, ¿no? Porque uno, si no paga el monotributo un mes o durante un año se equivoca en los números, después tiene la FIP en la puerta de casa. Entonces, digo, me parece que tiene que ser la misma regla para el rico como para la persona laburante, ¿no? Esto es establecer una misma línea de conducta, no es ni más ni menos que eso.
Mirá, Marcela, si los que trabajamos, aquellos que tienen un salario más o menos digno, están interpelados a pagar ganancias, ¿por qué no la van a pagar los grandes banqueros, las grandes fortunas? Además, acompañamos el otro proyecto de ley, es el que está en diputados, que han propuesto tres hombres y mujeres del movimiento sindical, que es la ley de aporte solidario y temporario para mitigar el impacto del endeudamiento, que sería una continuidad de la ley del año pasado, la 27.605, que fue una ley de aporte solidario y extraordinario por única vez de las grandes fortunas del país, que no todas pagaron, por otra parte, de los 16.000 pagaron
hay algunos de 11.000. Pero la justicia está fallando en contra de muchos de ellos. Creo que en el caso de Batistuta y de Tevez también tuvieron problemas, ¿no?, que habían pedido un amparo.
Y la verdad que uno siente con eso una sensación muy extraña, ¿no? Porque son deportistas que algunos le han llamado el jugador del pueblo y que, lo digo con mucho respeto esto, son chicos jóvenes, muchachos jóvenes que se vieron de pronto con, amasaron fortuna, está bien, por su calidad personal, por su destreza, pero me parece injusto que a la hora de construir frente a tanta pobreza y esos mismos simpatizantes de cada uno de los clubes que ellos jugaban, que lo iban a alentar, que se tatuaban hasta su nombre, después hagan esto. Sinceramente, a mí me causa una sensación muy fea y hasta dolor, porque digo...
Lo que pasa que, ¿sabe qué, Omar? Hay una corriente que habla en contra de lo que es el Estado, como si el Estado no fueran las calles, la sanidad, la educación, las luces, el poder vivir medianamente con seguridad. Hay una serie de cuestiones que no se evalúan. Cuando se habla del Estado y los gastos del Estado, no se miran ciertas cosas. Pero bueno, va a haber que empezar en las escuelas a hablar claramente de esto. A mí me parece, sinceramente, porque en general está este tema y bueno, yo pago un montón, ¿por qué voy a seguir pagando? ¿No? Bueno, las carreteras, demás, pero bueno, no sé. Es raro, bueno, lo que Marcela, estamos viviendo.
A ver, Marcela, usted es una mujer de los medios, de muchos años, conoce, ¿sí?, esto, y lamentablemente, la agenda la sigue fijando el poder mediático concentrado, que ya no son medios, ¿sí?, son, ¿sí?, grandes intereses económicos que están en juego. Le habla a alguien que llevo casi medio siglo detrás de un puesto de diario, que es mi trabajo, mi hermoso trabajo, que bueno, ahora por las razones obvias, familiarmente es mi hermano que está al frente, con todas las dificultades que tenemos hoy quienes venimos del papel, pero esto uno lo conoce de tiempo. Cuando hay una concentración tan brutal, en todos los sentidos, cuando hay monopolio, oligopolio, pasa en la cadena, sí, alimentaria, tenemos estas dificultades, y es allí donde el gobierno debe actuar, y es una decisión del gobierno, es el Ejecutivo Nacional el que tiene los instrumentos y las herramientas para intervenir el Estado. Si el Estado no interviene, es imposible, porque el libre albedrío del mercado
no se organiza.
Es una mentira, absolutamente. Nunca se derrama la copa, al contrario.
No, pero aparte, más allá de todo eso, Plaini, en cuestiones que tienen que ver con la... Puede haber una organización social en un determinado, pero son alcances menores. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Son alcances menores. Yo no denosto la participación de un Santiago Maratea que puede organizar algo, pero es una participación menor dentro de lo que puede hacer un Estado. Está muy bien lo que hizo el chico. Uno lo agradece, pero nunca puede reemplazar lo que es la espalda del Estado. Pero es que hay que empezar a explicar esas cuestiones, porque está todo muy tergiversado, muy dado vuelta, y también mostrar que esto mismo que usted dice del impuesto de las grandes fortunas lo hizo Estados Unidos, lo hizo Alemania, lo hizo Francia, y no hubo tanto berrinche.
No, lo hizo Bolivia con la ley 1375, bueno, de diciembre del 2020, donde 150 millonarios de la República Hermana de Bolivia ahora pagan anualmente y en forma permanente el impuesto este a las grandes fortunas. Entonces, coincido también con usted, Marcela, es un problema de elevar el nivel de conciencia. Por eso insisto... Sí. Y hay temas que nosotros debemos formar y preparar nuestro cuadro para estas cuestiones, no es solamente...
Le voy a decir algo más, Plaini, no solamente elevar el nivel de conciencia, sino que también quienes ejecutan los presupuestos sean más claros al tiempo de llevarlos adelante. Porque si no empieza, no, vos me afanaste los impuestos, ¿me entiendes? Usted sabe lo que le digo.
No, no, coincido totalmente, más en un mundo como este, tan consumista, es un mundo del consumo permanente... y si nosotros no tenemos claro esto, bueno, de hecho este capitalismo especulativo ha fracasado porque la pandemia lo puso patas para arriba, está clarísimo eso, pero bueno, es una responsabilidad de quienes asumimos la actitud militante desde siempre, en la política, en el sindicalismo, en lo social.
Omar,
nosotros tenemos que trabajar mucho en eso.
Omar, algunas cuestiones. Primero, con respecto al proyecto, soy Matías Lojo, buen día, perdón.
¿Qué tal, Matías? Un placer.
No, a ver... Una de las cosas que me generan algunas dudas a mí del proyecto, el proyecto lo que busca es cobrarle, o sea, entiendo que detecta quienes tienen dinero, bienes no registrados en el exterior.
Exacto.
Ahora, lo que no entiendo es por qué se les cobra menos por traer ese dinero, digamos. O sea, es porque en definitiva no termina de resolver eso el problema de la fuga.
A ver, lo mismo hizo Estados Unidos cuando detectaron en el UBS, a través de un funcionario, lo que sucedía. Primero te dan la posibilidad en el proyecto de que vos repatries, declares esos fondos y ahí te condonan de alguna manera una parte.
Pero no hay un problema
tiempo.
Ahí.
Si después vos no lo haces, ya las penalidades empiezan a correr. Claro. Hay penalidades. Pues acá estamos penalizando.
Como una moratoria.
Claro, pero es como que yo tengo beneficios por dejar mi plata afuera, por no haber declarado originalmente mi dinero afuera.
Bueno, pero pasa con la gente común, gordo. La moratoria
está bien,
es el beneficio.
Pero esto no es un blanqueo. Esto no es un blanqueo. Acá hay una denuncia de una particular, digamos. Hay una situación...
Acá hay punitorio y penalización para los que no han declarado. No, acá no hay un blanqueo. No, todo lo contrario. Un blanqueo lo quiere mostrar la oposición, ¿no? De ninguna manera esto es un blanqueo. No. Esto es penalizar y buscar a los evasores que no declaran sus acciones, sus bienes, y que se los llevan al exterior.
Por eso, entonces no habría que cobrarles menos. Al contrario, habría que cobrarles más si se los detecta.
Te dan la posibilidad de que lo traigas, viste, que siempre te da una,
entonces un blanqueo.
Te pone una zanahoria ahí adelante el Estado, los organismos nuestros que controlan, para decirte, bueno, tráigalo y vemos cómo hacemos. Igual van a tener que pagar, eso, tenerlo claro. Después verán, además esto es perfectible, seguramente los senadores y las senadoras, como hablamos sí. ayer, van discutiendo, hay otro proyecto que ha presentado otro senador del Frente de Todos. Ahora, a mí lo que realmente me revela es la actitud de la oposición, de Juntos por el Cambio, me revela eso, porque dicen es un blanqueo. No, 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 de ninguna manera es un blanqueo esto, no, no. Es ir a buscar a los que fugan, es ir a buscar, han fugado 86 mil millones de dólares, es más.
Me decían que tienen 190 cuentas o 160 cuentas localizadas, ¿es verdad eso?
Es lo que nos informan a nosotros, seguramente las van a localizar, tenemos organismo competente para investigar, como así, lo nuestro es el AFIP, en Estados Unidos es el IRS, es el órgano competente igual que nosotros tenemos la AFIP, que ellos detectaban cuentas, nosotros lo podemos hacer tranquilamente, pero es más, fíjense en ustedes, entre el 2015 y el 2019, con esa estafa que fue la deuda, se fugaron 86 mil millones, y cuando ustedes buscan eso, que están detectados, en 100 adquirientes solamente hay 25 mil millones de dólares que fugaron. Esos 100 están registrados, están determinados.
Sí, sí, la información está.
Los otros 10 que se llevaron 8 mil. Y eso no es un laburante.
El tema es, ahora te doy, Mati, pero el tema también es localizar a quienes nos ayudaron a fugar ese dinero. No puede ser que entidades financieras le presten la espalda a un tipo que se lleva la plata de un país, que no sucede acá solamente, sucede en todo el mundo,
Bueno, por eso el secreto bancario se levantó en Suiza, como le dije al comienzo. Durante 10 años la Unión Europea no pudo, pero claro, después el gendarme del mundo dijo, no, no, ahora nos toca a nosotros.
Claro,
salió la
claro.
ley Obama. Sí, es más, les quiero decir que el banco Credit Suisse fue multado en 2.600 millones de dólares.
Y la desconozco, pero la ley Obama también les cobraba menos a los que se detectara.
Le dieron facilidades, el IRS, que es el organismo sí. de ellos tributario, le dio facilidades. Primero los hizo declarar. A los que declararon y reconocieron, les dio alguna ventaja, pero ahí, como vamos a hacer nosotros. Pero después, al que no lo declaró y después lo descubrieron, bueno, agarrate. Porque, como plantean acá, hasta prisión te mandan para eso. Pero bueno, hay que trabajarlo. Por eso digo, hay legislación comparada. A mí me da mucha bronca, me angustia mucho cuando veo que un sector de la oposición, yo nunca generalizo, pero un sector muy grande de la oposición, o por lo menos los referentes más importantes, dicen, para querer confundir, es un blanqueo. No, no, de ninguna manera es un blanqueo esto.
Esto
es ir a buscar a los que fugaron.
Una pregunta que tiene que ver con algo de que, a ver, ustedes tienen una representación, tienen una representación no solamente del pueblo en el Senado y demás, sino también de los trabajadores concretamente, ahora con su hermano, como decía recién, pero en el gremio. Ayer se reabrieron algunas paritarias, hay una constante pérdida del poder adquisitivo que se viene dando. Yo le quiero preguntar dos cosas. Una es justamente esto, la reapertura de las paritarias, si es una buena medida, si estamos corriendo muy de atrás todo el tiempo. Ayer hablábamos con Marcela a ver también un poco de terminar de dirimir esto, digamos, si habría que hacer una revisión o esa revisión es tardía o si se abre ahora y después no se revisa. Eso por un lado. Y por otro lado, si tiene tiempo también preguntarle por el poder de la movilización, el reclamo en las calles y los planes sociales, que también aparece como disyuntivo hoy planteado por Larreta, de quitarle los planes sociales a los que corten. Usted tiene experiencia también en llevar al pueblo a la calle cuando es necesario.
A ver, son varias preguntas.
Son dos.
Son como 30.
No, son dos. Paritarias y planes sociales.
A ver, las paritarias me parece una actitud inteligente del Ejecutivo Nacional de adelantarlas. Y ojalá que los patronos reconozcan que aquellos que pactaron en 4 o 5 cuotas, las cuotas las paguen cuanto antes, primera cuestión. Y si de no alcanzar eso, porque nosotros venimos de muy atrás, se han perdido los trabajadores registrados, perdieron un poder adquisitivo de alrededor del 20% durante el 2015 y 2019. Ni hablar de los informales, de los que están sin trabajo, bueno, mucho más, los jubilados también. Entonces, me parece interesante este esquema, pero no dejemos de pensar, ¿por qué no?, un aumento generalizado si eso no
es. ¿Sabe por qué le iba a decir eso, Plaini? Las paritarias llevan tiempo. Yo pensaba, si se decide así en general una suma fija de 20 mil pesos, por ejemplo, digo porque se me ocurre esa cifra, para todos los gremios, para todas las personas, me parece como más efectivo y más rápido.
No, además de más rápido, no tiene el mismo efecto en el que gana 200 mil pesos de salario que el que gana 60 mil. Para uno tiene un porcentual, claro, y para el otro tiene un, claro, un mayor. Entonces, sí, ahí lo que hacemos, sí, el de abajo lo subimos para achicar la brecha. A mí, sí, ese esquema me gusta mucho. De hecho, lo hizo Lavagna con
sí, claro,
me acuerdo que lo hablábamos con Moyano eso, y Moyano, sí, había declarado públicamente que lo veía muy bien en aquel momento de emergencia que teníamos, y sí, este es otro. Ajá. Y en cuanto a los movimientos sociales, bueno, la gran Evita decía, donde hay una necesidad hay un derecho. Nosotros debemos atacar las causas, no las consecuencias. Las consecuencias de ver esos miles de personas en la 9 de julio pidiendo para que el Estado los subsidie porque tienen graves problemas. Yo creo que tenemos que ir hacia el salario universal. Esa es mi idea. Yo creo que tenemos que ir hacia un salario universal y después ver cómo generamos, ver, no, hay que hacerlo, generamos empleo genuino, trabajo genuino. No vamos a pasar al contexto de las grandes naciones del mundo, de la economía popular. Es una alternativa que tiene que ser coyuntural, dada la situación que tenemos de pobreza, de indigencia, pero nosotros tenemos que planificar inmediatamente las urgencias y a mediano y largo plazo una estrategia de nuevo de una Argentina industrial, de una Argentina que tenga consumo interno, de una Argentina que se inserte en el mundo desde sus propias posibilidades. Bueno, estas son cuestiones que los gobiernos tienen que actuar muy rápido y muy aceleradamente porque ahora hay una situación realmente grave, alarmante y que nos debe interpelar a todos y a todas de que esto hay que resolverlo.
No, para mí
entonces
sí.
Nosotros,
sí, para mí
nosotros
sí.
En eso no
para
vamos sí. A dejar de peticionar y de reclamar.
Ayer hablábamos con Martín Redrado y más allá de diferencias que uno puede sostener con ideologías políticas, y él decía, llegó un momento donde hay que sentarse y empezar a hablar para establecer políticas permanentes para un país que sea definitivo, ¿no? Porque la verdad, estar en estos, cada 10, 20 años, en estos vuelcos donde nos caemos casi todos, porque los que quedamos medio colgando, es realmente muy lastimoso.
Sí. A ver, Marcela, yo creo que hay una cosa que hay dos conceptos que me parece que se manosean demasiado sin ir a fondo seriamente. Uno es el tema unidad y el otro es el tema diálogo. El tema diálogo es natural en la democracia. ¿Qué piensa una democracia sin dialogar? No es una dictadura, es una democracia. El diálogo es inherente a sí mismo. De la misma manera la unidad de los sectores afines, digamos. Ahora, eso hay que practicarlo. Yo recuerdo el gobierno de Kirchner. Néstor Kirchner fue el presidente que llegó con más desocupado que voto a la presidencia. E inmediatamente, ¿qué hizo? Ejecutó política. Después su ética.
Totalmente.
No, después dialogó con todos, dialogó con nosotros, con la CGT, pero dijo, vamos para acá, y fuimos para acá. Dijo, a ver, no nos llamó a nosotros para nosotros, por ejemplo, nos llamó para decirle, mire, usted hace 12 años que no tienen paritaria. Muy bien, ya pongo en ejercicio nuevamente la paritaria. No nos llamó para hacer una mesa, para analizar, a ver cómo era la cuadratura.
No, sí, 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 yo coincido
está
con
buenísimo.
Usted.
Sí. Y se parece dijo, este gobierno...
Vamos con la paritaria. Bueno, esto es lo que hay que hacer.
¿Y se parece esto, este gobierno, Plaini, al de Kirchner?
No, son instancias muy distintas, los liderazgos
tanto,
son otros,
pero hace un ratito dijo que era parecido por la coyuntura.
No, no, a ver, sí, la coyuntura. Los protagonistas son distintos. Cada uno tiene su impronta, pero además nosotros cuando dijimos volvemos mejores para esto, para aplicar las políticas que no terminamos de aplicar durante los años de gobierno de Néstor Kirchner.
Ojalá.
Y de Fernando de Kirchner. Bueno, de esto se
igual a mí me gustaría, le digo Plaini, le digo, me parece que hay momentos que necesitamos más, ¿no? Como decir, bueno, esto es así, ¿me entendés? Más Néstor.
Bueno, yo creo, mi mirada, mi mirada es, digamos, está bien que tengamos un Estado articulador, pero eso no alcanza. Quien le habla cree en el Estado que regula el proceso socioeconómico. Si el Estado no interviene, el libre albedrío del mercado sigue haciendo lo suyo. Entonces, creo que allí anida una discusión en nuestra coalición, que es la que hay que definir, digamos. O seguimos articulando con el Estado o vamos hacia un Estado regulador que profundice las medidas que necesita la mayoría del pueblo argentino para tener una calidad de vida, desde otro lugar.
Plaini, muchas gracias por estar en el programa. Le mando un abrazo.
No, gracias a usted, un abrazo para usted y felicitaciones por el programa y me alegro que anden por la ciudad.
Siempre.
Sí, nos va muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos con el programa. Le mando un abrazo inmenso. Hasta la próxima.
Igualmente, cuando ustedes quieran. Saludos a todo el equipo.
Bueno, ahí estábamos con Omar Plaini, es el secretario general de los Canillitas, ¿no? Del gremio de los Canillitas. Ahí